24 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 10 en punto de la mañana y en Hoy en Madrid recibimos ya y saludamos ya a Raquel López, que es la candidata de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Madrid. Señora López, muy buenos días.
Muy buenos días.
Llevamos ya una temporadita de campaña, ¿eh?
Sí. Ya
va. No sé si va ya cuesta abajo o cuesta arriba, esto es, depende de quién lo mire, esto es como lo del vaso lleno o medio vacío.
Cuesta arriba siempre, faltan muy pocos días para que el PP salga del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, ¿le queda a usted algún distrito de la capital por recorrer?
Pues sobre todo no, porque los hemos recorrido antes de la campaña electoral. Entonces nosotros venimos ya con los deberes hechos. No, no vamos a hacer ahora lo que no hemos hecho a lo largo de todos estos años. Y en todos los distritos hemos estado. Y estamos.
¿Cuáles son los primeros distritos que usted actuaría si fuese alcaldesa de Madrid?
Bueno, lo que estamos diciendo es que inmediatamente después de gobernar hace falta un plan de choque inmediato, sobre todo en 5 distritos que tienen, por ejemplo, una tasa de desempleo superior a la media, como son Carabanchel, Latina, Puente de Vallecas, Usera o Villaverde. Estos son distritos que tienen más necesidades y estos son distritos en los que hay que incidir, hay que presupuestar y hay que equilibrar, porque hoy por hoy todavía existen barrios de primera y barrios de segunda en la ciudad de Madrid. Y en esto se ha empeñado mucho el Partido Popular, en que haya también clases en los barrios.
O sea que usted tomaría la primera medida sería hacer un poco contabilidad, que es un poco en lo que están todos los candidatos, ¿no?
Bueno, no están todos los candidatos en esto, porque lo que se está oyendo es vamos a hacer 30 escuelas infantiles, vamos a hacer batallas navales, vamos a hacer de todo. Cada día uno ofrece más. Y lo que no dicen es cómo lo van a hacer, sin cuestionar si eso lo necesita la ciudad de Madrid, que yo creo que no, que ni un jardín en Cibeles ni batallas navales en el Retiro es lo que ahora mismo necesitan los madrileños. Y nosotros estamos diciendo que con una deuda que es insoportable, que contrajo Alberto Ruiz Gallardón mucho antes de la crisis, porque la crisis a este ayuntamiento llegó antes que la crisis, llegó con el Partido Popular, con una deuda de 6.523 millones de euros, en donde pagamos 7.115 millones en deuda más intereses desde 2008, tenemos que hablar de otra política de ingresos y otra política de gastos y otra política de ahorros. Y en ingresos nosotros estamos hablando de que hemos calculado que con nuestra propuesta podríamos obtener 450 millones anuales más para reequilibrar los barrios y los distritos y seguramente y prioritariamente para nosotros para garantizar la dignidad de nuestros vecinos y vecinas, sobre todo para los niños y para los mayores. ¿Cómo? Demandando más competencias al Estado, 3% el IRPF más IVA, modulando el IBI porque debe ser progresivo. Quien diga que hay que bajar los impuestos está diciendo a los madrileños que no van a tener ni servicios ni derechos. Nosotros queremos que paguen más los que más tienen y por eso reclamamos competencias al Estado. Y decimos también que el IBI lo tienen que pagar la Iglesia, los cuarteles, los ministerios, que lo tienen que pagar todos para tener más derechos y para tener más servicios. Y luego pues estamos planteando la tasa turística, como se ha hecho en Barcelona, creatividad a la izquierda para sacar recursos para tener derechos.
Por las tasas le iba a preguntar a usted, porque es verdad que a lo largo de toda la campaña electoral ustedes, el tema de los impuestos, que es algo que por lo que siempre preguntamos los ciudadanos, ustedes se han mantenido desde el principio en que los impuestos hay que mantenerlos e incluso subirlos para algunos sectores de la población. Pero aparte de esa tasa para el turismo, en lo que coinciden ustedes con Podemos,
bueno,
¿hay alguna otra?
Ellos coinciden con nosotros, que llevamos años diciéndolo.
Con ustedes.
Sí.
¿Hay alguna otra tasa más que me tengan previsto poner en marcha?
Sí, nosotros hace tiempo que estamos planteando una tasa de cajeros automáticos. La voy a explicar porque la gente no lo está entendiendo y parece que es que les vamos a cobrar a ellos. No, vamos a cobrar a la banca por invasión del espacio público. Y la banca no podría repercutirlo en el usuario. Es decir, que quien paga es la banca. Por fin en esta ciudad quien paga es la banca. Y sacaríamos recursos. Y sacaríamos recursos también de la tasa de grandes superficies porque les vamos a cobrar una tasa de residuos porque son los grandes generadores. Y además estamos hablando de una política de ahorros. ¿Por qué nos gastamos tantísimo dinero en alquileres en este ayuntamiento cuando tenemos edificios municipales que están en desuso, que no estamos ocupando? Nos ahorraríamos unos 30 millones de euros. Es decir, que hay que gestionar mejor y hay que ser creativos a la izquierda. y creo que con eso garantizaremos muchos derechos que hoy no tenemos.
Ustedes han mostrado desde Izquierda Unida contrarios a la liberalización de los horarios comerciales, por ejemplo. Yo no sé si en todo Madrid o contemplarían ustedes la posibilidad de introducir alguna variación en esto, por ejemplo, no sé, en los comercios del centro por su atracción turística, o piensan también poner una tasa, dejar un poco de libertad, es decir, que quien quiera amplíe más sus horarios a cambio de una tasa.
No, mire, y además nosotros estuvimos ayer con los trabajadores de las trabajadoras de los grandes almacenes. Lo que ha supuesto liberar ese horario significa que se aplasta el derecho de los trabajadores y trabajadoras de estas grandes superficies a tener vida, que además no están cobrando más. Es que les obligan a tener unas jornadas que no acaban jamás. Y se lo dice una trabajadora que ha estado en Carrefour y sé muy bien de lo que hablo. Lo que hay que apostar es por el pequeño comercio, porque estas grandes superficies y liberalizar de esta manera estos horarios, pues les hacen una competencia absolutamente desleal a los pequeños comercios, que deben ser de proximidad y que tenemos que tenerlos en todos los barrios. Y que además pueden ser los focos de generación de empleo estable y de calidad. Y por eso las juntas municipales tienen que promover mediante una oficina que facilite quien quiera poner un negocio, que facilite incluso una bolsa de empleo a través de la agencia para el empleo de vecinos próximos. A lo mejor hay jóvenes que solo quieren trabajar unas horas para compatibilizar con los estudios. Es decir, generar una ciudad cercana en torno a los derechos, en torno a las necesidades, en torno a los equipamientos. Y en este sentido, el comercio de proximidad es muy importante para nosotros.
¿Qué hacemos con los comercios y el turismo?
¿Con el comercio y el turismo?
Exactamente.
En el centro. Bueno, evidentemente el centro tiene unas necesidades que no son las de los barrios, pero es que nosotros lo que estamos apostando es por empezar a hablar de los distritos de la periferia, porque la Ciudad de Madrid parece que solo se habla y se gobierna para el centro y para el turismo. No para el centro, para los vecinos, sino para todo el turismo que se mueve ahí. Así que donde fueres, haz lo que vieres. Y si el turista se tiene que acostumbrar a que en Madrid se cierra a tal hora, pues se tendrán que acostumbrar. Tenemos muchas cosas que ofrecer a los turistas y no creo que vayan a dejar de venir porque se garanticen los derechos de los trabajadores madrileños.
Vamos con algunos problemas de los que a lo mejor se hablan un poquito menos, señora López, pero que interesa mucho a los madrileños saber cuáles son las propuestas de los diferentes partidos. Por ejemplo, el tema de la contaminación. Se habla mucho de que Madrid es una ciudad, es verdad, que fácilmente se pone la boina encima. En cuanto pasan 4 días sin llover, Ahí tenemos la boina encima de la cabeza. ¿Cómo resolvemos este problema?
Hombre, pues rezando a la Virgen de la Lluvia, como ha hecho una botella, no. Nosotros llevamos ya años, porque además yo he sido la portavoz de Medio Ambiente durante 8, diciendo que hay que poner medidas valientes, medidas que no son electoralistas, a corto, a medio y a largo plazo, porque es un problema de salud pública, porque no estamos garantizando la salud de nuestros vecinos y de nuestras vecinas, porque acostumbrarse a vivir dentro de una boina que es gris es malo para nuestra salud y para nuestros hijos. Y esto significa que el coche debe ser menos protagonista en la Ciudad de Madrid. Significa que cuando haya picos de contaminación hay que cortar el tráfico hasta que se restablezca la normalidad. Esto que parece muy lógico, pues no lo ha sido porque el PP siempre nos ha dicho no y lo he propuesto pues por lo menos 20 veces en los últimos años. Estamos hablando de que en los picos de contaminación el transporte público debe ser gratuito como se hace en otras ciudades como París. Y estamos hablando de que hay que elaborar un nuevo plan de ordenación urbana que acerque todos los equipamientos y todas las necesidades a los barrios, porque en esta ciudad hay 21 ciudades y queremos que en esas ciudades se haga vida y no tener que coger tanto el coche porque todo esté más cerca. Y hay que apostar por otro modelo de transporte público que debe ser asequible, porque tenemos que implantar un abono de transporte gratuito para parados según renta y porque hay que impulsar la bicicleta para que nuestros niños puedan ir al colegio en bici, dejarla en el cole, y porque de mayores demanden, exijan que la bicicleta sea protagonista. El coche es evidente que vamos a seguir utilizándolo, pero tenemos que ir mentalizándonos de que por salud pública debe ir desapareciendo.
¿Qué soluciones proponen desde Izquierda Unida para el tema de la Cañada Real?
Bueno, el tema de la Cañada Real, saben que hay muchas realidades dentro y es un problema muy complejo y que afecta a varias administraciones y a varios ayuntamientos. Hace poco estuvimos allí, bueno, hemos estado muchas veces. No es lo mismo el gallinero que la cañada, que luego la parte donde hay todo el problema de la droga. Entonces, lo primero garantizar la dignidad y los derechos humanos, porque ahí nos están garantizando. Estamos hablando de que allí los niños conviven con las ratas, que hacen sus necesidades en cubos, y que un ayuntamiento no puede permitirse que a 14 kilómetros de la Puerta del Sol exista esa realidad. Y por eso creemos que los servicios sociales tienen que ser fundamentales para garantizar la dignidad de las personas que están allí, que son seres humanos, que no son vecinos de segunda, son seres humanos donde hay muchísimos niños, y que tenemos que compartir esa responsabilidad con otras administraciones, con el Estado y con la Comunidad de Madrid. Y creo que lo de menos es hablar de la propiedad del suelo. Es decir, que también existen vecinos que lo que reclaman es la titularidad. Creo que lo primero es garantizar la dignidad de los seres humanos que ahí están, que no son vecinos de segunda, son como nosotros.
Hay algunos grandes temas que siempre se abordan en las campañas electorales. Pienso en sanidad, pienso en educación, pienso en cultura, en impuestos. Por ejemplo, de sanidad hemos hablado y hemos hablado mucho con los candidatos, sobre todo a la Comunidad de Madrid, de los diferentes partidos, puesto que es una competencia de la comunidad autónoma. Pero hemos hablado muy poquito del SAMUR. ¿Qué planes tiene usted para el SAMUR? ¿Funciona bien? ¿Lo dejamos igual? ¿Tienen ustedes pensada alguna variación sobre el tema?
Creo que es lo único bueno que ha hecho el Partido Popular en estos años. En el SAMUR tenemos unos magníficos, unos grandes profesionales, y lo que debemos hacer es darles estabilidad y dignificarles. Y en ese sentido creo que prestan un servicio que es fundamental para la ciudad de Madrid. El otro día escuché a Esperanza Aguirre que decía que se limitan a trasladar enfermos. No, esto no es así. Uh-huh. Actúan y muchas veces evitan que muchos vecinos de Madrid pues incluso mueran en la calle. Así que dignificarlos. Creo que redujo mucho el otro día Esperanza Aguirre cuando intentó describir cuál era el papel del SAMUR. Así que yo creo que son fundamentales para esta ciudad y creo que los mantendría. Y de hecho nosotros hemos reclamado siempre mantener esa competencia cuando se hizo o se intentó que a través de la reforma de ley de bases nos quitasen el SAMUR. Y decir también que competencias en salud en el Ayuntamiento de Madrid, tenemos el laboratorio municipal, que en los últimos años que está en un cuarto de la plantilla de lo que tenía hace cuatro, que hay que dignificarlo, que además tenemos a grandes profesionales, que son profesionales que no se forman en dos días, que hay que dotarlo de plantilla, y además un instituto de adicciones que es fundamental para la ciudad de Madrid, sobre todo para prevenir que nuestros jóvenes pues no caigan en lo que no tienen que caer.
Hay otra cuestión que también preocupa siempre mucho a los madrileños y que siempre preguntan por ello durante las campañas electorales, y nosotros trasladamos esta misma preocupación: los parquímetros. ¿Qué piensa Izquierda Unida hacer con los parquímetros? ¿Va a aumentar las zonas donde se van a instalar? ¿Las va a reducir? ¿Los van a eliminar?
Evidentemente no. Porque además el Partido Popular lo que hizo fue poner parquímetros allí incluso donde no se necesitaba, con un afán recaudatorio. Nos comentaban las trabajadoras y los trabajadores del SER, lo que pasa es que mayoritariamente son trabajadoras, que casi recaudan 500.000 euros al mes. Al día. Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid cuenta con esos ingresos por multar. No es para obtener una mejor calidad del medio ambiente. Por eso digo que hay que tomar medidas contra el coche, no recaudatorias, sino de cambiar de mentalidad. Porque lo que se está diciendo es que si puedo pagarlo, puedo ir en coche. Y nosotros hablamos de que hay algunos parquímetros hoy todavía en la ciudad de Madrid que no son para nada necesarios. Pues estoy recordando, por ejemplo, en Tetuán, en Fuencarral. Quizá tengan sentido más dentro de la M30, pero fuera no. Y sobre todo son los vecinos los que nos van a decir si son necesarios o no son necesarios. Pero que yo tenga que pagar por aparcar donde vivo, pues no tiene sentido.
No sé cuál es el sueldo en estos momentos de un concejal del Ayuntamiento de Madrid, lo desconozco.
Usted está publicado.
Usted lo conocerá perfectamente, claro, porque lleva tiempo en el Ayuntamiento. ¿Cuáles son sus planes para los sueldos? Quiero decir, ¿es usted partidaria de rebajar esos sueldos, de mantenerlos? ¿Son sueldos dignos? ¿Los concejales...?
Sí, son salarios más que dignos. Yo lo que pienso es que los políticos tenemos que tener un salario que garantice pues que podemos vivir, ya está, y a partir de ahí garantizar que a nadie se le ocurra tener que meter la mano por otro sitio, incluso que a nadie se le ocurra que estaría mejor trabajando en otro sitio, o sea, garantizar la dignidad como cualquier otro trabajador y sobre todo no alejar de la realidad de nuestros vecinos y vecinas. Porque yo recuerdo hace dos años cuando Esperanza Aguirre dijo que no le llegaba con 8.000 euros al mes, y entiendo el malestar de los vecinos de Madrid cuando hay muchísima gente que lo está pasando francamente mal, cuando se nos está diciendo que hay mucha gente con una prestación de 420 euros o cuando el salario mínimo, pues es una absoluta vergüenza. Así que creo que los salarios tienen que ser dignos, pero creo que los salarios de todo el mundo deben ser dignos. No tiene que haber diferencias. Yo aspiro a que todos tengamos lo mismo, no a competir.
Ayer uno de sus rivales, Antonio Miguel Carmona, el candidato del Partido Socialista...
Adversarios.
Bueno,
los adversarios políticos.
Lo que no son son enemigos, desde claro. luego, porque en política no Exacto. debe haber enemigos, sino adversarios o rivales, efectivamente. Bueno, proponía emitir una especie de carnet de identidad municipal para los inmigrantes irregulares. ¿Qué le parece a usted esta idea?
Yo creo que todos los seres humanos tienen derechos, porque además están contribuyendo. Cuando dicen, es que no contribuyen, bueno, es que solo comprando con el IVA ya están contribuyendo. Y como creo que tienen derechos como cualquier ser humano, y además porque son trabajadores que vienen a buscarse la vida aquí, como en otro momento los españoles nos fuimos y nos estamos yendo a otras ciudades que nos están acogiendo, creo que debemos acoger mejor a todos estos trabajadores que vienen a aportar, a formar sus familias y a tener un futuro. Y todo esto, pues hay que decir cómo lo van a hacer, porque ya digo que no se trata de todas las mañanas hacer una ocurrencia, sino decir cómo lo van a hacer y sobre todo si pueden hacerlo.
Estos días está usted de debate en debate, confrontando sí. sus ideas o discutiendo sus ideas con el resto de los candidatos municipales. ¿Ha tenido usted la oportunidad ya de confrontar, por ejemplo, con Manuela Carmena?
No, en la televisión esta noche. Sí.
Le toca esta misma noche.
En el Club de Debates Urbanos.
Claro, y hay gente que dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia fundamental? ¿Por qué tenemos que votar a Izquierda Unida y no a Ahora Madrid cuando hay dirigentes de Izquierda Unida que están pidiendo, curiosamente, el voto para Ahora Madrid?
Bueno, ¿sabe lo que pasa? Que yo hace mucho tiempo que sé dónde tengo mi lealtad, que es junto a mis ideas, que es junto a mi organización política, y que tres compañeros y compañeras, porque parece que no son más, pero aunque fueran cinco, no tienen muy clara la lealtad donde la tienen, pues tendrán que explicarlo. Tendrán que explicar por qué están pidiendo el voto para Podemos. Eso es lo que tienen que explicar. Yo pido el voto para Izquierda Unida porque llevamos 30 años peleando en cada barrio, en cada lucha, en cada piquete, en cada huelga, porque a mí se me conoce por mi trabajo durante todos estos 8 años que llevo como concejala de Madrid, porque no me tienen que explicar cómo es la ciudad de Madrid y cómo son mis vecinos, porque no me tengo que poner a estudiar, porque ya me lo sé. Y creo que esa es una carencia grave de Manuela Carmena, que no sabe cómo es la ciudad de Madrid y que está estudiando ahora. Y sobre todo la diferencia con Podemos de Izquierda Unida es que Podemos es un partido que surge como consecuencia de la crisis. Izquierda Unida surge hace 30 años para combatir un sistema que ya era injusto antes de la crisis. Cuando acabe la crisis, Izquierda Unida seguirá existiendo porque será necesaria, porque seguiremos combatiendo un sistema que ya aplastaba los derechos de las mayorías sociales antes. Y porque nosotros no nos avergonzamos de decir que representamos los intereses de las mayorías sociales, de la clase trabajadora, y no nos avergonzamos de decir que somos de izquierdas. Es que hay diferencias brutales con Podemos. Podemos cada vez a mí particularmente, me recuerda más a la socialdemocracia. Y mientras nosotros nos estamos manifestando en el 1 de mayo con los trabajadores de esta ciudad o en el 14 de abril por la Tercera República, pues otros están regalándole Juego de Tronos al rey. Mire, a mí, para mí eso es una mofa para todos los que estamos en la calle luchando desde hace muchísimo tiempo.
¿Es usted partidaria de permitir que haya manifestaciones el día de reflexión en Madrid?
A mí no me gusta prohibir manifestaciones.
Así lo dejamos.
Así lo dejo.
Simplemente. ¿Qué es lo primero que haría usted si es alcaldesa? Lo primero, nada más llegar al despacho, dice usted, entro en el despacho, esta es mi silla. Esto es lo primero que voy a poner en marcha.
Sonreír. Sonreír mucho porque, madre mía, el futuro que le esperaría a esta ciudad sería muy, muy bonito. Pues mire, lo primero que estamos diciendo es ese plan de cohesión social para equilibrar territorial y socialmente los barrios. Pero parejo a eso, para mí, mi sensibilidad no me puede hacer girar de otra manera, a triplicar la partida de servicios sociales, porque hay que garantizar que nuestros niños coman todos los días. Y hoy por hoy, pues siempre se nos ha dicho que no a una propuesta que teníamos para que los comedores escolares abriesen también en periodo vacacional. Bueno, pues les puedo asegurar que eso con Izquierda Unida no pasaría. Pero ya digo que eso es una sensibilidad mía profunda y que todo tiene que ir equilibrado mediante una herramienta que es el plan de cohesión social para equilibrar los barrios territorial y socialmente, que tiene que ver con una fiscalidad progresiva, que tiene que ver con nuevos equipamientos, que tiene que ver con un modelo de participación en la que los vecinos y vecinas sean protagonistas de la vida política de esas 21 ciudades, que tiene que ver con una empresa municipal de la vivienda fuerte que garantice el derecho o el acceso a la vivienda a las personas que están siendo desahuciadas y a las personas que no son desahuciadas porque no tienen vivienda, esos jóvenes que se quieren emancipar y no pueden. En la Ciudad de Madrid se crean al año entre 8 y 10.000 unidades familiares y se quedan en casa porque es que no pueden acceder a la vivienda. Es decir, que es un plan de cohesión social que abarca muchísimas cosas y que tiene como único objetivo garantizar la vida, el futuro, la justicia y la igualdad en una ciudad que después de 25 años es muy injusta y muy desigual.
Y ustedes criticaron mucho cuando Alberto Ruiz Gallardón trasladó el Ayuntamiento de Madrid de la Plaza de la Villa al Palacio de Cibeles, pero ahora está ahí, quiero decir, la sede del Ayuntamiento a fecha de hoy está en el Palacio de Cibeles. ¿Es usted de las que se mantendría o se marcharía de nuevo, regresaría a la Plaza de la Villa? Es más, ¿tiene usted planes? Porque claro, la gente no sé, hay gente que no sabe que el Ayuntamiento de Madrid ocupa un espacio dentro del Palacio de Cibeles, pero hay mucho Palacio de Cibeles que se dedica a otras cuestiones. No sé si usted también tiene planes para ese palacio, independientemente de si tenga usted o no el despacho allí.
A mí me parece una tomadura de pelo decirle a los vecinos de Madrid que después de gastarnos 500 millones de euros en trasladarnos por el capricho del señor Gallardón, que iba de progre y luego se ha dedicado a intentar vulnerar los derechos de las mujeres, aquí lo dejo porque yo como mujer me siento indignada con lo que ha pretendido hacer el señor Gallardón y el Partido Popular, y después de ese capricho que nos ha costado a los madrileños 500 millones de euros, ahora viene Esperanza Aguirre haciendo oposición a su propio partido porque se cree muy graciosa, no sé por qué, y nos dice que eso ya no valió para nada y que volver a mudarnos. Mire, pues no. Lo han hecho mal, pero ya lo han hecho, ya se lo han gastado. Y el ayuntamiento, el pleno, está allí. Y en la Casa de la Villa no hay nada. Lo que pasa, lo que tenemos que hacer es dotarlo de actividad, es abrir las puertas de par en par a que los vecinos y vecinas de Madrid puedan utilizarlo. Y no solo que las grandes empresas lo alquilen para hacer eventos, sino que el Ayuntamiento de Madrid lo ponga a disposición de los madrileños y las madrileñas. Y la Casa de la Villa hay que actualizarla, hay que invertir en poder abrirlo como museo, porque es un edificio espectacular, y recordarle a los vecinos de Madrid que los concejales ahora mismo de la oposición estamos allí, estamos en la Plaza de la Villa. Es decir, que ahora por el capricho de un nuevo gobernante tener que trasladar eso cuesta dinero, y creo que la Ciudad de Madrid necesita seriedad, necesita responsabilidad y necesita que por fin miremos a los ojos de las necesidades de las mayorías sociales en esta ciudad tan desigual.
Si usted fuese alcaldesa, ¿volvería a entrar en el juego, valga la redundancia, de los Juegos Olímpicos?
No creo, no han gozado nunca de mi simpatía. Creo que hay muchísimas necesidades en esta ciudad como para meternos en esas aventuras. Y además, como vecina de San Blas, tengo en mi distrito muchísimas infraestructuras que no han sido acabadas, donde nos hemos dejado muchísimo dinero de nuestros impuestos y que ahora mismo lo único que tienen es un guardo de seguridad mientras se está deteriorando esa infraestructura. Y me estoy acordando, por ejemplo, de la ciudad del agua, que se decía. Bueno, pues aquello es hormigón en medio del desierto, y a ver qué pasa con eso después de habernos gastado una millonada. Creo que había otras necesidades para esta ciudad. Y la deuda que hoy tenemos, no solo por la M30, sino por todos los sobrecostes de estas obras que han sido faraónicas y que no nos contaron todo lo que iba a pasar, lo que tenemos que hacer es auditar, porque creo que es ilegítima esa deuda por sobrecostes, y renegociar con los bancos. Y otras infraestructuras que sí que se acabaron, como la Caja Mágica, que se utilizan 15 días al año, mientras en Villaverde los vecinos no tienen dotaciones deportivas. Es irracional completamente.
Esas infraestructuras que han quedado a medio acabar, ¿usted las acabaría o las dejaría tal cual?
Lo que tenemos es que pensar primero en las necesidades inmediatas, que las hay en la Ciudad de Madrid, y luego abrir un proceso de participación de qué es lo que quieren nuestros vecinos hacer con esas infraestructuras. Por eso digo que para nosotros hay otro nuevo modelo de participación que tiene que ser fundamental, en la que nuestros vecinos y vecinas sean protagonistas y tienen que decirnos en San Blas qué es lo que queremos hacer con esta infraestructura de las piscinas, o tienen que decirnos en Villaverde qué es lo que hay que hacer, que tienen que ser partícipes. Pero en todo caso, gastarnos más dinero en esas infraestructuras hay que pensárselo mucho, porque hay muchas necesidades en esta ciudad. Y ahora mismo lo primero son los vecinos, no los ladrillos.
Hay dos grandes operaciones en marcha que tienen que ver con el Ayuntamiento de Madrid. Y sí, estoy preguntando a todos los candidatos precisamente por ellas, porque de ellas depende en gran medida, afuera ya de cualquier otra cosa, la fisonomía de la propia Ciudad de Madrid. Una de ellas es la Operación Chamartín, y otra en la que también tiene capacidad de decisión, que es la Operación Campamento. ¿Qué piensa Izquierda Unida al respecto?
Bueno, además de la Operación Chamartín, han intentado cerrarla hasta el último momento por si pierden el gobierno, porque tenían mucha prisa, porque siempre tienen una obsesión: dar de comer al ladrillo, enriquecer a las constructoras y a la especulación. Cuando además en la Operación Chamartín es que había muy poco aprovechamiento público, porque no han querido que lo haya. Pero de todos modos, nosotros lo que estamos diciendo es que hemos firmado un pacto contra la especulación urbanística, y que hay que parar las operaciones, que hay que auditar las operaciones y que hay que abrir un proceso de participación en la que nuestros vecinos, vecinas y profesionales digan si eso es necesario. Bajo mi punto de vista, no son necesarias. Y sobre todo porque tienen poco aprovechamiento público. Y en la Operación Campamento es que además lo que se estaba diciendo era una operación que atentaba contra los intereses, por ejemplo, del pequeño comercio. Bueno, pues hay que hablar con los vecinos, y nosotros entendemos, ya digo, que lo importante en operaciones es reequilibrar los barrios y los distritos para que no haya de primera, para que no haya de segunda, y hay que rehabilitar muchísimas infraviviendas, muchísimo chabolismo vertical que hoy existe en la Ciudad de Madrid, y muchísimas viviendas que tienen más de 50 años. Y en eso es lo que hay que invertir, no en grandes operaciones, no en más vivienda, sino en dignificar las condiciones de las que ya existen, para que nuestros vecinos tengan calidad de vida. Se trata de eso.
Señora López, quedan 4 minutos de entrevista. Está conmigo, como todas las mañanas, Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, que le va a hacer un breve cuestionario, prácticamente de sí o no. Muy rapidito, son preguntas muy concretas,
fácil,
a las que hay que ir al grano. Buenos días, Nieves.
Unas preguntas.
Buenos días. Bueno, si usted gobierna, ¿reducirá el número de concejalías en el Ayuntamiento de Madrid?
¿Esto es de sí o no?
Sí.
Está, bueno, es que no es de sí o no, no es de sí o no. Hay que racionalizarlas.
¿Se dedicará a la política futuro, sea o no en Izquierda Unida?
Sea o no en Izquierda Unida, la política está en todas partes. Mire, yo hasta en una asociación de vecinos, de viejecita, me veo así.
¿Cree que las juntas municipales de distrito deben tener más competencias que actualmente?
Bueno, muchísimas más, y más presupuesto. Bueno, aquí si es de sí o no me callo, pero es que es lo que estamos hablando, de que hay 21 ciudades, 21 juntas municipales fundamentales en la vida de nuestros vecinos.
Hablábamos del centro de los comercios. ¿El centro para usted qué apuesta hace, con o sin coches?
Con los vecinos. Menos coches, más derechos, más salud.
¿Cree que debería aumentar el número de agentes de policía municipal?
Sí.
¿Está a favor o no de liberalizar la prostitución?
Yo soy abolicionista. No creo que haya que torturar, sobre todo porque en la Ciudad de Madrid, perdón, y lo tengo que explicar, en la Ciudad de Madrid el 90% de la prostitución que se da es de trata. Significa que las han secuestrado, que las están torturando, que las están violando, y que es un tema que para nosotros es fundamental. Hay que erradicarlo. Y esto con la policía municipal, con los servicios sociales. De verdad, quien piense que en Madrid hay prostitución consentida se equivoca, el 90% es trata. Y yo soy, en todo caso, en toda la prostitución, yo soy abolicionista.
¿Y respecto a las drogas?
¿Que si deben legalizarse? Bueno, esta es buena, ¿eh? Esta es buena. Yo no soy muy partidaria, la verdad, no soy muy partidaria.
Está bueno, al hilo de la conversación y por su trayectoria podemos intuir la respuesta, pero ¿se quedará usted en la oposición en caso de que no gobierne?
A ver, por supuesto. Siempre, siempre representando honestamente los intereses de mis vecinos y de los trabajadores y trabajadoras, como hasta la fecha.
¿Se ha llegado a plantear un ayuntamiento sin Izquierda Unida?
Nunca, jamás. Si no está Izquierda Unida, gobernará Esperanza Aguirre, lo que puede ser terrorífico para los intereses de los vecinos.
¿Atlético de Madrid o Real Madrid? Esta la hacemos a todos.
Ay, yo de ninguno, de verdad. Apago la tele, no puedo con él.
Pues debe ser la única.
Sí.
Ya lo sé.
La última.
Y bueno, la última siempre es la misma. ¿De Madrid a dónde?
De Madrid a donde sea, con mi familia.
Bueno, pues a partir de ahora, Raquel López, candidata de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Madrid, tiene usted medio minuto para pedir... da para mucho, ¿eh? Uno luego me
sí, ya estoy entrenada.
Cronometra los anuncios de televisión y son 20 segundos y dan para mucho. Tiene usted 30 segundos para pedir el voto a los madrileños.
Bueno, pues yo pido el voto para Izquierda Unida porque les pido a los vecinos de Madrid que tengan memoria, que se acuerde quién ha estado con ellos en cada pequeño problema, en cada gran problema, en cada huelga, en cada lucha, quién les ha defendido con absoluta honestidad, y creo que hemos sido Izquierda Unida, que conocemos muy bien esta ciudad después de 30 años y que si no está Izquierda Unida, gobernará Esperanza Aguirre, que será terrorífico para nuestros intereses. Que hoy por hoy el voto útil es votar Izquierda Unida, porque si no está Izquierda Unida, esos votos se irían a votar a la lista más votada, que es la del Partido Popular. No sé si me he pasado, pero que de verdad que es fundamental que Izquierda Unida esté en este ayuntamiento.
Pues lo acaba usted de clavar, con lo cual tiene usted, se nota que tiene práctica, claro, en esto de estar pidiendo el voto en medio minuto. Raquel López, candidata de Izquierda Unida al Ayuntamiento de Madrid, que tenga usted mucha suerte.
Muchas gracias.
Y que sus niños le vean un poquito la cara.
Tengo unos niños preciosos, que son generosos.
Y que se quejan, como todo. Esto suele ocurrir con las mujeres mucho, a pesar de todo. En fin, que muchísimas gracias.
A vosotros, ¿verdad?
En Hoy en Madrid, entrevistas electorales con Eli del Valle. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana, en Onda Madrid.